Extra, extra. Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica.
4 de la madrugada, 36 minutos. Mucha atención. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta de True Social, dice que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa han sido capturados tras los bombardeos registrados esta madrugada en diferentes puntos clave de Caracas. Atención, dice el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta de Truth Social, que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido capturado. Nuestro corresponsal en Caracas, Manuel Covela, ¿qué detalles hay al respecto?
Solamente se conoce lo que dice el presidente de Estados Unidos en su trino a través de su red social True Social. Repetimos, Trump dice que Maduro y su esposa Sila Flores han sido capturados y sacados de Venezuela. No se conocen detalles, no tenemos confirmación oficial en Venezuela, no tenemos manera de comprobar esta información de manera independiente. Es una publicación que hace Trump hace minutos, ya varias horas después de los bombardeos en Caracas. Hace minutos salía por Venezolana de Televisión, el canal estatal venezolano, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, con un pronunciamiento. Señalaba que se estaban evaluando los daños, tratando de determinar cifras de víctimas, heridos, pero no, repito, no tenemos confirmación aquí en Venezuela sobre lo que ha dicho o lo que ha publicado Donald Trump en su red social de que Maduro y su esposa Sila Flores han sido capturados y sacados del país después de los bombardeos que ocurrieron en la madrugada aquí en Caracas y en otros 3 estados del país.
Eddy Mosquera es nuestro editor internacional en Caracol Radio. Eddy, nuevamente bienvenido. Gracias por conectarse a esta hora, 4 de la madrugada, 39 minutos. Contexto de este trino, de ese anuncio que hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
José Andrés, buenos días. Vea, lo que comentábamos previamente, y era justamente luego de estos ataques, ¿qué iba a pasar? Esperaríamos un pronunciamiento que sería de acuerdo a los resultados que hubiesen obtenido estos ataques. ¿Listo? Ya lo decíamos, podrían haber sido directamente de un lado a nivel operacional, lo podría haber comunicado el secretario de Guerra, Pete Hegseth, o podría ser el presidente Donald Trump, y como lo vimos, el resultado, pues, la captura de Nicolás Maduro y de Sila Flores resulta siendo una gran victoria para Donald Trump, y fue justamente Donald Trump quien lo anunció en sus redes sociales. Por supuesto, se espera que entregue más detalles, lo decía él mismo en su red social, a las 11 de la mañana, también hora nuestra, será la rueda de prensa en la que comunicará más detalles, una situación que se esperaba desde hace bastante, una de sus promesas incluso a lo largo de campaña, que aunque había dicho que no iba a meter a Estados Unidos en guerras, aseguró que iba a ayudar para combatir, con el argumento de siempre, de hacer más seguro el hemisferio, más segura toda la región, combatiendo el narcotráfico durante sus últimos meses con los bombardeos a narcolanchas. Ahora, con esta captura, ratifica esa idea de combatir el narcotráfico, recordemos, asegurando previamente, desde ya unas par de semanas, que Nicolás Maduro era el líder del Cartel de los Soles, grupo narcotraficante declarado por el gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto, quedan preguntas que seguramente se solucionarán a lo largo del día, pero lo inmediato en Caracas, en Venezuela, es quién queda a cargo, porque por supuesto, la cabeza de todo era Nicolás Maduro, si no estaba la primera dama, la llamada primera combatiente Sila Flores. En teoría, quien queda a cargo es Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y ministra de hidrocarburos, pero obviamente esto es una cúpula grande, no es solamente el poder en una sola cabeza, en unos solos hombros, allí también estará Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, y evidentemente el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.
Manuel, vuelvo con usted en Caracas, en este momento, ¿cuál es el panorama de los alrededores donde usted está?
Bien, en Caracas, justo ahora, la situación es de tensa calma. Ya no se escuchan ruidos de bombardeos, esos puntos. Las calles están prácticamente vacías, o completamente vacías, lo podemos decir. Las personas resguardadas en sus casas, quizás, pues, allí siguiendo todas las informaciones que van surgiendo en torno a esta situación, pero la situación ahora es de calma, por supuesto tensa, y calles vacías. Te repito, no hay manera de confirmar aún aquí en Venezuela esa información que da Donald Trump sobre la supuesta captura de Maduro y su esposa después de los bombardeos que ocurrieron hoy a partir de las 2 de la madrugada en Caracas y otras 3 regiones del país.
Bueno, Manuel, a propósito de lo que decía hace unos instantes el ministro de la Defensa de Venezuela, Padrino López, esto fue lo que dijo el general.
Aragua y La Guaira llegando a impactar con sus misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros de combate en urbanismos de población civil, para lo cual estamos ya levantando la información referente a heridos y muertos. Frente a este ataque ruin y cobarde que amenaza la paz y estabilidad de la región, elevamos la más contundente denuncia ante la comunidad internacional y todos los organismos multilaterales para que se condene al gobierno norteamericano por la flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La Venezuela libre, independiente y soberana rechaza con toda la fuerza de su historia libertaria la presencia de estas tropas extranjeras que solo han dejado a su paso muerte, dolor y destrucción. Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país, que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos. Muy lejos de una supuesta lucha contra el narcoterrorismo, esta deplorable acción busca forzar definitivamente un cambio de régimen y someternos a los designios espurios del imperialismo norteamericano, pisoteando el derecho inalienable a la autodeterminación por el que lucharon nuestros libertadores y que hoy estamos llamados a defender con la misma dignidad. Por eso, en esta hora infausta, invoco el coraje que heredamos de los libertadores, quienes nos enseñaron que la dignidad no se negocia y que la patria es un valor supremo. Nos han atacado, pero no nos doblegarán. Unidos, soldados y pueblo, formaremos un muro de resistencia indestructible. Nuestra vocación es la paz, pero nuestra herencia es la lucha por la libertad. Nosotros, que extendemos la mano en hermandad, hoy cerramos el puño en defensa de lo nuestro. Unámonos, que en la unión del pueblo encontraremos la fortaleza para resistir y vencer. En medio de esta embestida imperial, hago un llamado ferviente a la serenidad y a la cordura, a mantener la unidad y la calma. La desesperación es aliada del invasor. La entereza es el escudo de la patria. No cedamos ante el pánico que el enemigo quiere sembrar. Evitemos el caos y la anarquía, que son armas tan letales como las bombas. Demostremos al mundo la fibra de la que estamos hechos. Seamos resilientes, mantengamos la entereza en la adversidad y pongamos en marcha todos los planes de defensa nacional para lo cual nos hemos venido preparando. Por ello, y en cumplimiento...
Ahí estaban las palabras del general Padrino López sobre el llamado que estaba haciendo al pueblo venezolano tras el ataque, los bombardeos por parte de Estados Unidos esta madrugada en Caracas, Venezuela. Vamos ahora a Cúcuta. Allí está nuestra periodista, nuestra corresponsal Esmeralda Rojas, porque durante esta madrugada, tras conocerse de estos bombardeos, el presidente de la República ordenó al ministro de la Defensa instalar y activar unos puestos de mando unificado. Esmeralda, ¿de qué se trata este asunto? Buenos días. Bueno, ya regresamos con Esmeralda. Por ahora volvemos con Eddie Mosquera. ¿Y cuál es el perfil de los chavistas que están en el radar de Estados Unidos.
Comentarle, eso sí, acaba de destacar que aunque no hay dato oficial de Maduro capturado desde Venezuela, resulta siendo muy disidente que luego de este ataque tan grande, tan masivo en Caracas, pues el que saliera a dar la cara fuese el ministro Padrino y no el presidente Nicolás Maduro. Ahora sí le cuento quiénes quieren el chavismo, quiénes son los que quedan en la cúpula clave del chavismo en Venezuela. Número uno, Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, es abogada y parte de la dirección nacional del PSV, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Delcy es la hermana del presidente del Parlamento y ha ocupado el cargo clave en el gobierno de Nicolás Maduro bastantes. Ha sido ministra de Comunicación, de Relaciones Exteriores, de Finanzas, así como primera presidenta de la ANC y asumió también la cartera de hidrocarburos en 2024. Ella sería la persona, la cara visible de confirmarse la salida de Nicolás Maduro del poder tras su captura. Número dos, Diosdado Cabello, ministro del Interior y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es considerado también el número dos del chavismo. Cabello es militar retirado y una de las figuras clave desde que participó en el golpe de estado fallido que fue liderado, recordemos, por Hugo Chávez en febrero de 1992. Ha ocupado distintos cargos, incluyendo la gobernación de Miranda, esto en el norte, que abarca parte de Caracas. Cabello dirige toda la estructura del control interno en Venezuela, entre ellos, por supuesto, el servicio de identidad y los cuerpos policiales. Número tres, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, el hermano de la vicepresidenta, político y médico psiquiatra también. Rodríguez también fue dirigente cercano a Chávez, fue vicepresidente justamente de Hugo Chávez y durante el gobierno de Maduro también se ha desempeñado como alcalde de Caracas, como ministro de comunicaciones, ha tenido también otros cargos. Rodríguez fue el líder también de la delegación del chavismo, recordemos, que estuvo en la firma del acuerdo de Barbados, uno de los primeros intentos, inicios de negociación con la oposición. Además, durante el más reciente proceso esto de negociación con la oposición, un documento que establecía también unas condiciones electorales para las presidenciales del año pasado, en julio, que recordemos, fueron ampliamente cuestionadas por el supuesto triunfo del chavismo, a pesar de las actas que indican que el ganador fue Edmundo González. Y número cuatro, la persona clave, la cara más bien oficial al nivel militar, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela. Aunque se contemplan que son 11 miembros grandes del chavismo como tal, estos son los cuatro claves que rodean a Nicolás Maduro. Vladimir Padrino lleva el cargo de ministro de Defensa de octubre del 2014 y desde su llegada al cargo ha formado una élite militar que se beneficia, por supuesto, de contratos, de pagos millonarios que respaldan así a Maduro, y la meta central ha sido siempre una sola: evitar que exista una rebelión interna o un golpe de estado, algo que está por verse si puede ocurrir o no.
Gracias, Eddie, por ese reporte. 4:49 a.m. Ahora regresamos a Cúcuta, porque esta madrugada, tras los ataques de Estados Unidos en Caracas, el presidente de la República, Gustavo Petro, ordenó al ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, activar un puesto de mando unificado para atender a la población de Caracas o a los venezolanos que posiblemente huyan hacia la zona de frontera. ¿Cómo es el asunto, Esmeralda Rojas, nuestra corresponsal en Cúcuta?
José Andrés, muy buenos días. Desde las 2:00 a.m, cuando se iniciaron estos bombardeos en puntos estratégicos de Venezuela, exactamente en Caracas, el gobierno venezolano tomó la decisión inicialmente de cerrar la frontera con Colombia. Fue la Guardia Nacional Bolivariana la que empezó a cerrar estos pasos binacionales. Recordemos que por esta zona del país, en norte de Santander, nos comunican con el estado Táchira 5 puentes internacionales que permanecen cerrados desde hace 3 horas. Asimismo, el gobierno de Colombia, a través del presidente Gustavo Petro, desde las 2:00 a.m, ha dado la orden al comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el coronel Fabio Ojeda, que sea el responsable por Colombia de dirigir este puesto de mando unificado que se ha instalado desde hace 3 horas exactamente en esta capital. En una videoconferencia que presidió el jefe de Estado se impartieron instrucciones y se espera un pronunciamiento de Colombia a las 10:00 a.m. en torno a lo que está pasando en Venezuela y a la decisión que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos a través del presidente Donald Trump de adelantar estos bombardeos estratégicos a puntos claves del gobierno de Nicolás Maduro. En la frontera, a esta hora, la situación es de absoluta calma. Se espera exactamente que se levante la región para tratar de conocer las primeras reacciones y los efectos que se van a sentir, teniendo en cuenta que este es uno de los pasos migratorios más importantes y que a lo largo de los últimos 8 años ha recibido a una cantidad de migrantes venezolanos, algunos que se han quedado y otros en tránsito por esta frontera. Las autoridades en esta capital se encuentran en máxima alerta. Los pasos binacionales están cerrados del lado venezolano. Colombia todavía no ha tomado ninguna decisión, pero indudablemente a esta hora no hay tránsito vehicular y tampoco peatonal por esta frontera, que tal vez es la más dinámica y activa con Venezuela. Las autoridades también monitorean de manera permanente los pasos ilegales, que normalmente son un tránsito obligado también de personas y de situaciones irregulares que se han venido sosteniendo a lo largo del tiempo por estas áreas. Se esperan instrucciones del gobierno colombiano. Colombia también ha intentado comunicarse con los gobiernos de Brasil y México, y se espera que a través de estas comunicaciones con estos países y con sus gobiernos se pueda generar un pronunciamiento y también realizar la convocatoria a un consejo extraordinario. Son los primeros mensajes que ha enviado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el marco de esta situación en Venezuela y también de las primeras orientaciones que ha entregado el gobierno de Colombia, no solo a las autoridades civiles en las zonas de frontera con el vecino país, sino también a los integrantes de la cúpula militar, los comandantes de las fuerzas militares, y en general este es el monitoreo que se hace después de 3 horas de intervención del gobierno de los Estados Unidos a Venezuela. Mucha expectativa, José Andrés, en esta frontera por todo lo que significa la situación de Venezuela, por lo que representa el estado Táchira para esa unión limítrofe y también por los efectos que esto pueda generar en territorio colombiano, y especialmente cuando tan solo estamos a 15 minutos del vecino país.
Esmeralda, precisamente con toda esa situación que hemos contado a lo largo de la madrugada a través de Caracol Radio, ¿qué posibilidades hay o si se pudiera decir, tal vez me corregirá, si tras estos bombardeos tendríamos otra vez en Colombia una ola de migrantes venezolanos?
José Andrés, es prematuro y seríamos irresponsables en poder pensarlo, teniendo en cuenta que los bombardeos se han hecho exactamente en la capital de Venezuela, que está muy distante de esta frontera. Pero no lo podríamos descartar tampoco. Las autoridades en esta zona lo habían advertido, que se contempla un efecto migratorio, indudablemente, porque además nunca ha cesado. Lo que ha cesado es la proporción o el número o el volumen exactamente de ciudadanos venezolanos que abandonan de manera permanente su país. Pero si nosotros transitamos las vías nacionales, las que nos comunican con el interior, las que nos comunican con la costa atlántica, siempre, siempre hemos visto exactamente que ese efecto se mantiene. Con esta situación no es descartable, indudablemente, pero también podrían generarse 2 situaciones, el retorno de los ciudadanos venezolanos y algunos que definitivamente podrían considerar que ya no se quedan en Venezuela. Pero conociendo lo que ha significado el dolor, todo este sacrificio que han hecho los venezolanos, yo me atrevería a pensar que se trata más bien de una ola de regreso a Venezuela que podría estarse generando por tantos venezolanos que salieron en esas condiciones lamentables y que siguen anhelando regresar a su país. Pero es muy prematuro, porque indudablemente pareciera ser que esto hasta ahora comienza, teniendo en cuenta que los alfiles del chavismo se mantienen y también las decisiones que puedan venir por parte del gobierno de los Estados Unidos con relación a esas cabezas visibles que siguen representando al gobierno de Nicolás Maduro.
Pues Esmeralda, muchísimas gracias por este contexto que nos acaba de entregar. Y por supuesto, vamos entonces con Eddie Mosquera, nuestro editor internacional, nuevamente. Reacciones, Eddie.
José Andrés, sí señor, vea, le tengo cinco. Número uno, el presidente de Argentina, Javier Milei, celebró el anuncio hecho por Donald Trump sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, anunciado en su red social, un breve trino diciendo, la libertad avanza, viva la libertad, carajo. Número dos, la embajada de Rusia en Venezuela informó que sus dependencias no se vieron afectadas por los ataques de Estados Unidos y afirmó que mantiene un contacto directo y constante con las autoridades venezolanas, en lo que constituye su primera reacción en la que, ojo, no hablan, no mencionan la supuesta captura de Nicolás Maduro. Tercero, de Irán, una reacción similar a la de Rusia, condenando el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, calificándolo como una violación flagrante al derecho internacional y exigiendo una respuesta inmediata de la comunidad internacional para frenarlo. La cuarta, Italia ofreció su red diplomática para emergencias para sus ciudadanos en Venezuela. Y la quinta, desde Estados Unidos, justamente, senadores demócratas han condenado los ataques aéreos en territorio venezolano ordenados por Donald Trump y advirtieron que no existe ninguna razón para iniciar una guerra con el país latinoamericano, nuestro país vecino. Es una guerra ilegal, dijo el senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego, diciendo que es vergonzoso que hayamos pasado de ser la policía mundial a ser el abusador mundial en menos de un año, insistiendo que no hay ninguna razón para que se dé el ataque. Eso es lo que dice Rubén Gallego. Y otro senador demócrata fue pronunciarse, fue Brian Schwartz, senador por Hawái, quien dijo en X que Estados Unidos no tiene ningún interés vital en Venezuela que justifique el lanzar una guerra. Dice, a estas alturas ya deberíamos haber aprendido a no meternos en otra aventura estúpida, y ni siquiera se molestan en explicarle al público estadounidense qué demonios está pasando, lanzando un sablazo así directamente al presidente Donald Trump, quien hablará en unas 6 horas dando más detalles sobre esta captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Nos decía Esmeralda ahorita, amanecerá y veremos más reacciones de parte de gobiernos de la región.